Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y la producción de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Óscar Hernández Monsalve. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Bueno, gracias por la visita.
En una pasada entrega hablábamos un poco acerca de los tiempos que usted dedica para escribir una columna, un poema. Normalmente usted para escribir utiliza libreticas, toma apuntes. ¿Cuál es la metodología suya?
Sí, hombre, un momentico. Te voy a mostrar una cosa que te puede servir.
El poeta se levanta, va a su habitación, toma un sobre con unos papeles, mira, escoge, toma nuevos papeles y se acerca nuevamente.
Mira, por ejemplo, estas son las notas, ¿no?
Son como borradores.
No, notas
libres.
Notas.
Pepe Mujica, Francisco, ideas.
Ideas, exactamente, temas.
Como lluvias de ideas.
Exactamente.
París, Cuba, voladas entre comillas.
Aquí tengo, por ejemplo, el principio de un poema, porque a mí generalmente los poemas me caen como pedradas, ¿no? Y mire usted esta frase: van cayendo las piedras sobre el álgebra. Este poema está pendiente. Quién sabe si lo vamos a hacer, ¿no?
Son ideas que a usted le llaman la atención, se le ocurren.
Por ejemplo, el agujero negro es el hermano menor del cero proletario. Quien piensa arduamente en torno al cero ya sabe poco o mucho del principio y del fin. Amor del cero, tiempo cero, cero más cero, el eterno silencio. Cero a la izquierda, fantasma silencioso. Son notas.
Son notas. A partir de una frase de estas,
generalmente a partir de una frase, generalmente, porque es que la frase envuelve el total del poema.
¿Pero usted carga la libretica o cuando llega a la casa?
No, yo es aquí en la casa. Si tengo la llegada de la frase en la calle, la recuerdo nomás.
¿Quién era Carlos Camacho? Que veo que todos estos papelitos están...
Ah, eso es de un amigo que murió hace años y una familiar me dio
las libreticas. Entonces vuelve a llevar las notas, las ubican en un nocherito que hay al lado de la cama y vuelve a su asiento en la sala.
Pues sí que uno vive de papelitos pequeños y grandes, ¿no? ¿Qué te digo yo? El problema es que ya siento muchos deseos de escribir, pero me aguanto las ganas, porque es que me parece que es abusar también ya, no solamente de mis neuronas, sino de las de la gente.
Pero no se aguante las ganas, escriba.
No. Además no hay dónde publicar. Yo he de escribir en El Colombiano porque estaba un poquito cansado del papel sobrante tantos años, ¿no es cierto? A pesar de que eso la gente lo leía mucho, hombre. Esa disquera, la columna más leída del periódico. Pudo ser. La verdad es que yo hacía lo posible porque la gente se entretuviera siquiera 10 minutos ahí, ¿no? Como nuestros demás columnistas que llaman aquí a los que escriben esos pedacitos. Andan con la idea de arreglar el mundo. Y no solo el mundo, sino el universo. Es un trascendentalismo, pues, a mí insoportable. Porque es que leer a 20 cronistas diciendo casi que lo mismo de otra manera, ¿no? Tiene sentido, además, eso debe tener muy pocos lectores, ¿no? Generalmente leen mucho los familiares, sobre todo la mamá.
¿Cuál fue el secreto para tener papel sobrante durante 50 años?
No sé si usted sabe que papel sobrante es una editorial que yo fundé para escritores, pues, como yo.
Pero ahí publicó Cepeda.
Se hicieron buenas publicaciones. 12 libros publiqué, todos gratis para los escritores. Pero el medio no aguantó eso, porque el papel pues se acabó ya. El que le daban a uno, que era recogido en imprenta y en periódico. Me levantaban el material en los linotipos de la Universidad de Antioquia. Y el amigo mío que manejaba eso, que era Prieto, José, desapareció. Entonces se fueron los linotipos también. Se fue acabando todo y me quedó la nostalgia del título de papel sobrante. Y se lo puse a la columna. Que inicialmente esa columna se llamaba... Allá está colgada en la pared. Yo hacía 5 columnas con nombre distinto y con firma distinta.
¿Y la gente no sabía que era usted?
No. Creo, ya sabe, eran estilos distintos. Me acuerdo, la cultural la firmaba con el nombre de los Pop. Había una que se llamaba Por las Buenas, firmaba Don Fulano. Otra se llamaba... No recuerdo, eran 5 títulos. Un trabajo muy duro el que yo tuve que hacer para poder comer.
¿Qué decir de estos recuerdos de Medellín que le sugieren usted estas palabras? Morabar.
Morabar era un barcito en Junín hace muchos años, donde iban todos los intelectuales que llaman aquí de Medellín. Allá iba yo con García Márquez cuando venía aquí.
La Avenida de la Playa.
La Avenida de la Playa la conocí yo destapada, la quebrada esa, ¿no? Era muy hermosa porque está, entre otras cosas, está el Palacio Arzobispal, que era una bellísima construcción que había. Pero con espíritu y santo, y todo se fue al suelo.
¿El Café Madrid?
El Café Madrid. Era en un costado de la Gobernación. Allí era donde nos reuníamos Manuel y Arturo Echeverri, Alberto Aguirre, Carlos Jiménez, a veces Fernando Botero. Fernando también era del grupo, el Café Madrid. Las mejores empanadas y los peores poetas.
Una máquina de su época de obrero, la Hot Club.
Era de Coltejer, donde yo fui obrero la primera vez, que había que tomarse como preventivo para evitar el envenenamiento un litro de leche entero todas las noches, para evitar la acción de la oxinelina, se llamaba el veneno ese.
El Café Alaska.
Café Alaska era en Campo Valdés.
En Manrique.
En Manrique, sí. El Café Alaska estaba a 2 cuadras de mi casa. Ahí iba yo a oír tango y a ver jugar billar.
¿Sabe usted que está en amenaza de ser cerrado el café?
¿Ah, sí? ¿Por qué, hombre?
No sé, lo que es...
Es un monumento nacional.
Lo que escuché es que hay como el riesgo de que se vuelva una panadería.
Es que aquí no pueden ver nada bueno, ¿no? Les gusta más un bizcocho que un poeta.
¿Qué es para usted el tango?
Pues, hombre, es una tontería decirlo, pero es... mucha parte de mi vida y ya una necesidad. Yo tengo que oír tangos todos los días.
Es como leer.
Más o menos, sí. Más o menos, entre otras cosas, porque hay mucha poesía y muchos tangos. Unas letras bellísimas, preciosas. Las letras que Lepera le hizo a Gardel fueron maravillas. Y muchos tangos. Por ejemplo, El día que me quieras es precioso. Que es del señor Don Carlos Gardel.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el anhelo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca la portada te cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo.
El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor.
noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga furiosa, ¿qué verán? ¿Qué eres mi corazón?
Sí, el tango es una, desde hace muchos años es una necesidad en la vida mía. Puede ser una tontería decirlo, pero es parte de mis emociones.
Incluso usted tuvo un bar de tango.
Caminito se llamaba. Y no solo tenía caminito, sino que cantaba en caminito.
Pero sí es cierto que cuando el cantante emborrachaba, usted le tocaba reemplazarlo.
Eso es cierto. Hasta las 2 de la mañana o 3. Y me decían que ¿para qué pagaba cantante? Sí, sí, eso es la verdad.
O sea, usted no podía emborracharse porque era el cantante suplente.
No podía emborracharme, ni me ha gustado nunca emborracharme, ¿no? Yo no recuerdo borracheras mías. Tomaba un trago, dos o tres. Yo tengo un campeonato y es pasar una noche con dos aguardientes.
Entonces, ¿cómo era usted amigo de Manuel Mejía, que le gustaba el traguito?
Pues él bebía el que quería, yo también el que quería. Él se tomaba una botella y yo me tomaba dos aguardientes.
Una canción suya, El Premio, se llegó a ganar el Mono Núñez y fue grabado en un CD llamado Canto a mi vereda en el 2009 del dueto Primavera. El Premio hace parte de este CD. ¿Cómo fue esa alegría de parte suya?
Yo no conocí esa noticia. Esa que usted me da en este momento, no.
¿No sabía?
No sabía.
Se ganó el Mono Núñez en el 2009.
¿Ah, sí? Ya pues. O sea, a los 6 años, ¿no? Nunca es tarde.
Usted también ha compuesto Pasillos, Si no fuera por ti, Migas del silencio, un vals, Azul azul, Bambucos, porque el premio era un bambuco, como Hay un solo camino, Ahí vamos a vivirnos, La mejora y No abandones la tierra, entre otros.
Canciones diez a las dieron en un concierto hace un mes aquí en Sudamericana. Una muchacha, Luz Marina Posada, creo que, no me acuerdo el apellido. Dieron un concierto muy concurrido, estuvo, me contaron, yo no fui. Y con unas frasecitas mías al comienzo de cada canción.
cómo se han ido transformando a lo largo del tiempo los amigos, las esquinas, las palabras, su vida.
Tengo más esquinas que amigos, muy pocos amigos, esquinas. Las esquinas son un punto de referencia muy bonito en la vida de un hombre. Es donde aprende uno a conversar, a compartir, a conseguir novias, a despedir novias. Sí, la esquina es una especie de duende que lo sigue acompañando a uno.
¿Y cómo es eso que usted dijo una vez que uno de los problemas del cine actual es que los actores actúan como actores?
Exactamente, por eso son malos la mayoría, convencidos de que son actores y quieren probarle a la gente, decir yo soy actor y soy de los mejores que hay. Hasta ahí llegan, ¿no?
¿Por eso es que no le gusta mucho ir al cine?
No sé por qué no me gusta el cine, porque es que nunca me han gustado los engaños, ¿no? Y cuando uno ha hecho películas, sabe que todo eso es un engaño. Que a 2 metros de ahí hay 3 o 10 o 20 tipos haciendo pendejadas y gritando y jodiendo. No me gusta.
A usted le gusta engañar, pero no que lo engañen.
Yo hasta ahora no he podido engañar a nadie. No se han dejado.
Ay, madre. ¿Por qué dice usted que vinimos a hacer y no a ver? O sea, usted definitivamente no le gusta adoptar una posición pasiva frente a la vida, sino no, activa.
Es que yo tengo alma de trabajador, yo soy un obrero de las letras. Yo no soy un intelectual, ni me gusta que me digan así, ¿no? Porque es que eso lo consideran una especie de escala arriba del albañil, o de 2 escalas, o de 3, no sé de cuánto. Yo aprecio todos los trabajos del hombre bien hechos, y mal hechos también. El solo trabajar ya es una hazaña.
¿Qué planes tiene usted para el futuro? Usted ya ha hecho poesía, crónica, novela. ¿Le falta solamente hacer teatro, porque también ha hecho ensayo?
Hacer teatro y miel de abejas. No, yo también he escrito teatro.
¿También ha escrito teatro?
Mire, aquella carta es de Fernando González. Esa carta que hay enmarcada en dorado. Es hablando sobre un drama mío. Un drama que llamaba Luis o el mal pan. Yo leí a él los originales para que los leyera y él me contestó esa carta cuando lo leyó.
Ve, hazme el favor de prender aquel switch que está pegado arriba.
No, a ver, su obra tiene la cualidad muy escasa que distingue a usted de los demás. Usted es un imaginero. Imagineros eran también Miguel Ángel, Dante, etcétera. Imagínate, bueno. Las imágenes en que usted ve al hombre, la gestación, el humo, etcétera, son originalísimas y muy vivas. Usted es usted, usted se afirma, carece de vanidad. Y la médula de esta su obra, o sea, que el hombre, el libre, el que entiende y siente y ama, posee todo y hasta la hambre le sirve de sustento. Que la libertad nace de dentro, que es un estado de conciencia, es todo Cristo el Señor. Me llegó al alma la historia de ese rebelde por hambre y liberado por el amor, y entender que, no sé qué dice, que está puesto con un bolígrafo ahí encima. Luis o Alejandro, me emocionó mucho la parte del humo, del vagabundo, el arrojar los brazos, el sacarse el vientre, la olla que persigue a la pata de la mesa, etc. Julio 27, 1951, Fernando González. Esta carta me la mandó Fernando cuando yo le mandé el primer intento de teatro que escribí, que se llamaba Luis o el mal pan.
¿Y esa obra sigue inédita?
Esa obra sigue perdida, eso se perdió.
¿Y no ha vuelto a escribir teatro?
Yo escribí una otra obra de teatro que se llama Todo por un canario, pero no quedó sin una página que reprodujo el colombiano. Todo por un canario. Esas dos cosas de teatro he hecho nada más. Es bueno escribir teatro, es interesante.
¿Y qué tiene inédito?
No, teatro no.
Novela, poesía, cosas inéditas.
Sí, tengo unos 2 libros ahí casi acabados. Uno se llama Los Ayeres y el otro Historias Mínimas. Pero no les paro muchas bolas.
Ya para terminar, quisiera que nos leyera algo.
Este es un cuento que se llama Nueva Dimensión. Había dedicado notables esfuerzos para habilitar su equipo de laboratorio con los mejores desarrollos y obtener aplicativos en tercera dimensión a fin de lograr rendimientos de 65% más que el resto de los computadores. Ricardo estaba trabajando en la creación de un desfragmentador molecular fundamentado en la teoría de Nikola Tesla, quien murió en 1943. Cargado con la fama de científico loco por sus ideas revolucionarias respecto a varios temas, entre ellos el de la transmisión inalámbrica de la energía eléctrica a dispositivos electrónicos. Desaparecido Ricardo misteriosamente, en el laboratorio buscaron algún mensaje en su computador y encontraron solamente uno que decía: Nicola tenía razón, estamos en ninguna parte, Ricardo y Nicola. Dale un beso, póngalo sobre el piso, así sentí bien un poco y una de estas noches salgo a recogerlo, si es que sobrevive a los cambios de clima y a estos cambios de alma. No tiene usted por qué saberlo, pero ayer me cambiaron el alma en un supermercado. Me dijeron que yo me llamaba 457-1238. Abra la puerta que ella está esperando. Ella no es ella, ella es otra ella, perdida hace más de mi media larga vida sola. Cuenta un vecino que la vio volar sobre su casa mientras decía un nombre que no era nombre sino una despedida. Abra para entregarle la carta, el beso y la sombra de ella. Toque a la puerta en la casa siguiente. Allí viven personas que esperan cartas, hacen dulce de brevas, sonríen y se miran entre ellas, y a ratos hablan con los espejos. Las he oído cantar bajo la ducha. Además, no puedo abrirle porque salí hace rato de mi casa.
Este poema es del libro De Vida, Ángeles y Ozono. Poemas, cuentos, crónicas, novela, publicado hace poco por Sílaba Editores. Muchas gracias a Óscar Hernández Monsalve por haber estado en Voz en el Espejo.
Bueno, gracias por la entrevista. Ojalá se oiga bien por radio, ¿no? Tengo la voz muy disminuida.
Invitamos a nuestros oyentes a que envíen sus sugerencias a enelespejo@unal.edu.co y a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.